que no hay algún pecado inminente en los hermanos de Tesalónica para que Pablo escribiera esto, como en Corinto, que sí había una situación en particular. ¿Se acuerda que uno tenía a la mujer de quién? De su padre. Pero acuérdense que Pablo escribió desde Corinto, el Tesalonicenses. Y Corinto, hermanos, era una de las ciudades romanas donde había mucho pecado, si podemos decirlo así, sexual. Mucho pecado sexual. Hombres estando con mujeres sin casarse. Inclusive había, como parte de la religión y de su idolatría y de su adoración, relaciones entre hombres y mujeres, fomentando cosas que no son honorables delante del Señor. Cuando se analiza la historia de la ciudad de Corinto, estamos hablando de cosas muy terribles, muy feas, que la verdad no dista, como el hermano David mencionaba. Esto no es algo que sucedió nada más allá y ahorita no sucede. Hoy en día sucede. Y estamos expuestos. Ha habido, ¿cómo se llama? Inclusive en la misma arqueología, en los restos de cuando aquel volcán, el Vesubio, literalmente, ¿cómo se dice? Sepultó. ¿A qué ciudad? Ya se me olvidó el nombre, ¿verdad? Pompeya. Quedan allí rastros de cosas muy feas que se practicaban. En el Imperio Romano y en la. Era el esto de el pecado con el cuerpo era algo natural. Era algo natural, normal, no quiere decir natural o bueno. Era algo común, mejor dicho. Entonces, Pablo, al hablarle a estos nuevos creyentes y desde Corinto, les está recordando o les está diciendo, hey, apártense de qué? De fornicación. Fornicación, decimos, todo pecado, tipo de pecado sexual. Con mis ojos yo puedo cometer un pecado, con mis ojos. ¿Me están siguiendo? ¿Se acuerda cómo dice la Biblia? Que cualquiera que mira a una mujer para qué? Codiciarla, cuando mira a una mujer para codiciarla, para desearla, para, oye, pero ella no es tu esposa, ella no es, ¿cómo vas a mirarla para, y tú desear? Ah, es que quiero que ella, y bueno, cosas más, tenemos que cuidar cómo, no solamente lo que vemos, sino cómo lo vemos. ¿Sí? Porque uno puede pecar con sus ojos. Cualquiera que mire una mujer para codiciarla ya adulteró con ella. ¿En dónde? En su corazón. Y el Señor dice, guarde vuestros corazones. ¿Cómo dice ahí? Primera Tesalonicenses. ¿No? ¿Se acuerdan de las frases? Y, ¿no? Irreprensibles, ¿en qué? En santidad. Entonces, el aspecto aquí de la santificación que Pablo está tratando tiene que ver con sus cuerpos. Luego, miren el versículo, ahí, si están ahí en 1 Tesalonicenses 4 conmigo, ya está aprendido esto, ¿verdad, hermano Daniel? ¿O yo lo aprendí? Ok, yo creo que yo lo aprendí. Sí, ya está. Fíjense lo que dice, versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. La palabra en el original es la palabra vaso. ¿Sí? Que cada uno pueda tener su propio vaso en santidad y honor. Y no se refiere a que tú tienes un vaso de café, un vaso, sino se refiere a tu cuerpo, que es como un utensilio. Y nuestros traductores pusieron ahí esposa porque es la misma palabra vaso que se usa en 1 de Pedro capítulo 3 y versículo 8, si mal no recuerdo, cuando dice que los maridos deben vivir con las esposas sabiamente, dando honor a la mujer como a un qué? Un vaso más frágil, para que sus oraciones no tengan estorbo. Entonces, ellos escriben ahí esposa, aunque el término no necesariamente es mujer en el original. ¿Sí? Entonces, aquí no se refiere principalmente a que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Por supuesto, el principio es correcto. Porque si tú estás casado y cometes un pecado moral o un pecado de ver lo que no debes ver o codiciar lo que no, estás también pecando contra tu esposa. Porque tú hiciste un voto delante de Dios hacia tu esposa. Pero antes de mi esposa, yo soy una creación de Dios y mi cuerpo le pertenece ahora ¿a quién? Al Señor. Entonces, parte de completar la fe y de conocer o de crecer en el Señor es cómo voy a usar mi cuerpo. Y no cabe duda, hermanos, ahora recuerden, Pablo estaba escribiendo como si el Señor iba a venir un tiempito más, ¿no? Nosotros estamos en esta época y el Señor viene pronto. Y los mismos pecados, los mismos que eran inminentes en aquel tiempo, ahorita son. Entonces, yo tengo que ver esto. Esto es parte de mi santificación. Tener mi cuerpo, ¿cómo debo tener mi cuerpo? Según versículo 4. ¿Cómo debo tener mi cuerpo? ¿Cómo debo tener, guardar mi cuerpo? ¿En qué? ¿Santidad? ¿Y en qué? Y honor. ¿Debo honrar mi cuerpo? ¿Sabes que cuando te vistes honorablemente, qué estás honrando? El cuerpo. Honras a Dios, pero honras tu cuerpo también. Tener su propio cuerpo. Luego, versículo 5. No en pasión. ¿De qué? De concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? De un deseo intenso que te apasiona, te toma. Y esas pasiones, Pablo le dijo a Timoteo, huye también de las, ¿qué? Pasiones, ¿qué cosa? Juveniles. Y son pasiones que no solamente se quedan con los juveniles, sino son pasiones que continúan, pero que empiezan a despertarse en el tiempo de la juventud. Así que yo no debo andar usando mi cuerpo o debo santificarme para no vivir en pasión de concupiscencia como los gentiles. Antes yo era de los gentiles, gracias a Dios el Señor me salvó, pero ya no debo andar como los gentiles. ¿Qué dice el versículo 5, Dani? Los gentiles, como los gentiles, ¿qué? 4:5.
Que no conocen a Dios.
Que no conocen a Dios. Ahora nosotros, o ahora los tesalonicenses, ¿a quién conocen? A Dios. Fíjense en Efesios, cómo Pablo les habla en Efesios. Vaya en Efesios capítulo 4. Como él dice en el versículo 17, Efesios 4, 17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Se los digo en el Señor y se los pongo como un requisito o se los demando. Esto es lo que Dios quiere para tu vida ahora como cristiano. Que ya no andéis, ya no camines, ¿como quién? Como los otros gentiles. Que andan en qué? En la vanidad de su mente. ¿Se acuerdan? El Señor nos santifica por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. El Señor quiere guardar irreprensibles en santidad nuestros qué? Nuestros corazones. Y lo que está en el corazón va ligado con lo que está en la mente. Entonces, ellos andan como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, entenebrecido, ajenos. Los otros gentiles están ajenos ¿de qué? De la vida de Dios. Ahí está conmigo. por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de ¿qué? De impureza. Mas vosotros, versículo 20, ¿no habéis aprendido así a Cristo? Entonces, cuando venimos a Cristo, Él quiere liberarnos de una vida de inmundicia, de impureza. Ahora, vuelven a Primera de Tesalónica. Vayan ahora a Primera de Pedro 4. Es otro pasaje allí. Primera de Pedro, capítulo 4, que habla de los gentiles y habla del cambio que ahora nosotros tenemos y cómo debemos vivir como gentiles, pero que ahora conocemos a Dios. En Primera de Pedro 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Dónde padeció Cristo por nosotros en la carne? ¿Dónde? En la cruz. Entonces ahora tú y yo debemos armarnos del mismo pensamiento. ¿No es cierto? Así dice. ¿Cuál pensamiento? Padecer en la carne, en la cruz. Y esto es lo mismo que Gálatas 2:20. Ser crucificados juntamente con quién. Con Cristo, porque si tú, el que ha padecido en la carne, termina con el pecado. Es decir, que el Señor sacrifique tu cuerpo en la cruz, para que el pecado no sea el que te gobierne. Versículo 2, mire lo que dice de 1 de Pedro 4. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, ¿conforme a qué? A las concupiscencias de los hombres. Sino conforme ahora qué? A la voluntad de Dios. Esto es lo mismo que está diciendo en 1 Tesalonicenses 4, ¿no es cierto? Si regresan allí a 1 Tesalonicenses 4, sin perder 1 de Pedro 4, ¿qué dice 1 Tesalonicenses 4, versículo 4? No que sepas tener tu propio cuerpo, tu esposa en santidad y honor. Y el 5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles, que no conocen a Dios. No, ya no debemos vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino ahora conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué dice 1 Tesalonicenses 4? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Nuestra qué? Santificación. Pero sigo leyendo versículo 3 de 1 de Pedro 4. 1 de Pedro 4, 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada ¿a quién? A los gentiles, andando, ¿en qué andaban los gentiles? ¿O en qué andábamos cuando, gloria a Dios, algunos de ustedes no conocieron este tipo de vida? Algunos el Señor nos rescató en nuestra juventud y probamos un poquito y nos expusimos y nos expusieron primos y a veces familia, cosas que, ay, que gracias al Señor nos ha perdonado y nos ha guardado. Algunos de nosotros el Señor nos guardó, otros experimentaron cosas y gracias a Dios que el Señor nos ha rescatado. Pero esto es algo muy inminente, muy real. Esto de los pecados de inmundicia. Y dice, ¿en qué andaban los gentiles? En lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipación y en abominables idolatrías. Versículo 4. A estos, ¿quiénes son estos? Esos gentiles que andan en todas estas cosas, ¿les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución? ¿Y qué? Y os ultrajan. Yo recuerdo, estuve en la universidad. El primer año de la contaduría pública estuve en el CETIS. Después el Señor me llamó al ministerio y dije, y yo tenía que terminar la carrera porque mi papá eso quería. Y yo le dije, pues yo dije, me estaba yo quedando con una deuda. Yo no tenía beca en el CETIS. Hice un examen para la beca y no alcancé. Pero me dieron crédito educativo, que era el 70%. Era mucho dinero, muchísimo dinero. En aquel tiempo solamente por un año pagamos 6,000 pesos, pero estoy hablando del año 90. Gracias a Dios, mi abuela lo pagó por mí. Y el Señor me llamó al ministerio, al ministerio, pero mi papá quería que yo continuara con mi carrera. Entonces yo lo que hice es transferí o pasé todos mis estudios a la UABC. Y gracias a Dios me revalidaron materias y pude continuar en la UABC y no perdí ningún año. Inclusive hasta me revalidaron una más de informática que ya el tercer semestre ya no tuve que hacer ahí en la UABC. Tenía tiempo libre y luego me iba a jugar básquetbol y muchas cosas. Ok, pero yo recuerdo, todavía me acuerdo de un compañero ahí en el CETIS. Yo creo que andaba en el narco ese muchacho. Porque una vez hicieron una fiesta del salón, ¿verdad? Y algo, y yo fui, ya era cristiano, y era ya en la Chapu, allá arriba, y una casotototota, ¿verdad? Y me recuerdo que ellos, los amigos, se juntaban y dicen, ¿y tú qué vas a hacer? Y yo, no, nada, no, vamos a ir contigo, vamos a hacer esto, y nosotros, y me incitaban, y yo les decía, no, ay, ¿qué? Hasta llegaban a uno a decirle, entonces que tú no quisieras tener una, no, pues ya tengo mi novia y mi novia era mi esposa, ¿no? En aquel tiempo. Y nos guardábamos para el Señor y aún gracias a Dios, Dios nos sacó. Cuando yo la conocí a ella, no conocíamos mucho de la santidad y Dios nos libró y Dios nos guardó. Le doy gracias a Dios por eso. Pero te ultrajan. Las personas allá afuera te ultrajan, te ofenden. En el trabajo te quieren mostrar una imagen fea de alguna revista o esto y el otro. Yo sé que estoy hablando de estas cosas, pero hoy en día ya no es una revista, algo en el celular y esto. Tenemos que tener mucho cuidado. Y si tú dices no, te ultrajan. Mi amigo, amigo o compañero de la universidad o más bien de la prepa, que nos presta ductos del Pacífico allí, ¿verdad? Él no conoce de Dios y siempre, perdonen. Me dice, oye, te voy a poner en el grupo de WhatsApp, así me dijo, de los que estábamos en el fútbol americano, en la secundaria. Ahí nos conocíamos. Y para que vean y te los saludes y ya, pues me digo, te voy a poner. Le digo, no, ¿sabes qué? No te preocupes. No, sí. Total, que bueno. Me añadió y yo dije. Es más, fueron horas de todo lo que allí hablan y cómo hablan. Y rápido me salí. ¿Sí? Ya después me dijo, oye, que te saliste, que mira, pues no aguantas esto. Le digo, discúlpame, ¿no? No. Nos ultrajan. Porque no seguimos su desenfreno y su disolución. Y yo sé que debemos tener prudencia de cómo hablar de estas cosas con nuestros jovencitos. Pero ¿sabe qué, amado hermano? Va a llegar el día en que no vamos a estar todo el tiempo con ellos viendo qué ven y qué hacen. Algún día trabajarán aún. Que vayan a un determinado trabajo y tengan que estar. Yo sé que lo ideal sería ya que mamá estuviera. No, va a llegar el día en que ustedes estarán solos y habrá personas a su alrededor que van a tratar de inducirlos en esto que es lo más común. Y va a haber una persecución directa porque tú no haces eso, pero es algo que si tú le das lugar, es como las drogas. Yo recuerdo a mi papá, aún le doy gracias a Dios, no conociendo al Señor. Y aunque no tengo en mente un momento en el que ella me ha dicho, ten cuidado con las drogas, ten cuidado con las drogas. Pero allá en Tabasco, él nos decía, tengan cuidado, si un día te quieren dar un cigarro de marihuana, las drogas son muy malas. Yo no sabía que, gracias a Dios, nunca probé algo así. Aunque yo no conocía al Señor, yo fui a una escuela de monjas hasta sexto de primaria. ¿Sí? Y lo más que hacíamos en la escuela de monjas era jugar fútbol, ¿verdad? Y ir a misa todos los jueves, ¿verdad? Pero después, justo cuando terminó, yo deseaba salir de la escuela de monjas. Ya no quería estar con las monjas. Llegó sexto de primaria y que anuncian que iban a abrir la secundaria. Y yo le dije a mi papá, Bueno, yo dije, no, papá, yo quería irme a la técnica, escuela técnica número 10. Que era como la ETI, ¿no? Como de allá, la escuela técnica número 10. Uy, me acuerdo cuando llegué, ay, con mi pantalón nuevo, color guinda, mi camisa blanca. Yo me sentía, y todo, pues el populacho, los muchachos, gente que no conocía. Yo me sentía realizado. Yo puedo decir que teníamos un buen estatus, pero yo quería estar con la prole, pues. Con todo respeto, ¿no? Y le doy gracias a Dios que Dios nos guardó. Dios me guardó. Ah, pero a lo que voy es, siempre tenía este temor. Oh, cuidado con las drogas. Cuidado con... No me acuerdo, la verdad, que alguien se haya acercado conmigo y me haya ofrecido algo así. Creo que todavía en aquel tiempo era más, ¿cómo se llama? Porque bueno, ya han pasado algunos años. No era tan... Y a lo mejor allá en el sur no era tan... Pero sí se escuchaba. Allá en Tabasco decían, no, el marihuano aquel decían. Y ya se sabía quiénes. Eran como que ya se sabía quiénes. Quiénes. Y cuando un muchacho se empezaba a juntar con ellos, ahí había problemitas. Pero no era tan común. Pero las drogas, tú empiezas con algo y eso empieza a crear una adicción. Pero quiero usar esto como un ejemplo de este tipo de pecado del cual estoy hablando, que tiene que ver con la fornicación. También es algo que puede cautivar tu vida, tu mente. Y dice el apóstol, apártate de eso. Ya no andes como los gentiles. El Señor quiere guardar tu mente, el Señor quiere guardar tu corazón de esto. Y ahora le perteneces al Señor. Oh, jovencitos que están aquí. Y aún los adultos que estamos aquí. Dios nos proteja, nos guarde. Y para eso, ¿qué se requiere? Que no andemos. O que andemos en santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Miren, volviendo a 1 Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 6. Aún el apóstol lo menciona aquí, miren así. Fíjense, 1 Tesalonicenses 4, 6. Está hablando de guardar el cuerpo, ¿no? En santidad y honor. Apártate de la fornicación. Y luego dice el versículo 6. Que ninguno, ¿qué dice? Agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. El Señor ve, Él es el vengador, Él sabe lo que pasa. Bueno, pero la pregunta es, pues ¿por qué meten aquí a los hermanos? Porque tenemos ahora en una iglesia nueva, allá en Tesalónica, hermanos convertidos y otras hermanas convertidas, y empiezan a conocer. ¿Y qué problemas de este que estamos hablando muchas veces se da aún entre quiénes? Los hermanos. Y se agravia, se afecta a los hermanos. Se engaña. ¿Cuántas cosas a veces se han pasado en las mismas iglesias? Se engaña la inocencia de una señorita, el agravio de un matrimonio, precisamente por este tipo de pecados. Tristemente. Por eso. Gracias a Dios, ¿verdad? Que de alguna manera hay cierta conciencia, ¿verdad? En aquellos que, inclusive que vamos a nuestra iglesia, pues hay un respeto, ¿no? Gracias a Dios. Pero miren, amados hermanos, escuchamos de otras iglesias y nosotros no podemos decir, nosotros estamos exentos de estas cosas. Hay iglesias donde han pasado cosas muy tristes, iglesias cristianas fundamentales que han pasado cosas muy tristes. Con respecto a esto, y también puedo decir que en nuestra iglesia en el pasado, o hermanos que han salido de nuestra iglesia tristemente, matrimonios que estaban unidos han sido afectados, y precisamente por este tipo de pecado. Por eso el apóstol dice que nadie agravie a quién, a su hermano, ni engañe a su hermano. Porque tenemos relación con los hermanos, tenemos relación con las hermanas, estamos juntos. Sí. Amén. Por eso las hermanas deben cuidar mucho su vestir. Por eso los hombres tenemos que cuidar nuestro vestir. Por eso es que tenemos que cuidar nuestro aproximarnos a nuestras hermanas. Por eso es que decimos, hermanos, aunque en este mismo, y el sol me está siguiendo, ¿verdad? Ya al rato voy a estar acá. Termina diciendo, el capítulo 5, ¿lo vieron? Saludados los unos a los otros, ¿con qué?
Ósculo
santo. Ósculo santo, ¿qué es ósculo santo? Un beso. ¿Sí? Era una costumbre en aquel tiempo. Un comentarista dice que era algo que lo llevaban a cabo solamente entre los sexos, es decir, hombres con hombres, mujeres y mujeres. Y saben que allá en el oriente, ¿verdad? Pues es muy normal, ¿verdad? El beso entre hombres, es una muestra, sí. Hoy en día, pues, tiene una connotación diferente. Pero queremos guardar eso. Tengo que guardar una distancia, un respeto, un honor. Aunque haya confianza, gracias a Dios que puedo tener confianza con una hermana en Cristo, pero tengo que guardar eso. No podemos, tenemos que ser muy cuidadosos cuando hay demasiada comunión o estrecha entre hermanos y hermanas. Tenemos que guardar eso. Y uno dice, bueno, pero es que tenemos libertad en Cristo. Tenemos... ¿Y quién vaya? No seamos mal pensados. Sencillamente tenemos que ser honorables. Honorables. Yo no me puedo pasar todo el tiempo hablando con una hermana, ¿verdad? Y eso, por más que yo quiera edificarla y eso, yo mismo como pastor, yo no voy a tomar, o sea, no me voy a ir a sentar por allá, ¿verdad? En una banquita. Ay, por ahí, me di toda la vuelta, ¿no? A ver, hermana, voy a compartir. Y allá estoy 2, 3 horas, 4 horas con la hermana. Ahí está, sí, todos me están viendo, pero ahí estoy con la hermana. ¿Eso se ve bien? No se ve bien. Obviamente, aún, ¿cómo se llama? Si hubiese una necesidad que se tiene que tratar y tengo que tardar 3, 4 horas con la hermana, pues gracias a Dios tengo a mi esposa, pues que mi esposa venga conmigo. Aún esas cosas. Hace mucho tiempo, hace años, ¿verdad? Yo tenía que hablar con una hermana, cuando yo no tenía oficina, una hermana de la iglesia. Y se dieron las cosas, mi esposa, estábamos en la casa de mi suegra. Ella iba a atender un paciente allá con el paciente ahí en casa de mi suegra, tiene consultorio mi cuñada. Y esta hermana llegó a casa de mi suegra. Y nos sentamos en la sala, ahí, así de lejos. Y ahí estaba mi suegra, estaban todos. Y estuvimos hablando como una hora, ya después se fue la hermana. Es obvio, hasta mi suegra le comentó a mi esposa. Y ya después yo me di cuenta, no fue sabio. Y uno dice, ay, pues es que la gente de afuera piensa mal. Sí, sí piensa mal, porque es el mundo en el que estamos. Ahora, esto estoy hablando solamente del testimonio. Pero ¿qué tal si empieza a haber mucha afinidad y empiezan a ver cosas allí, ver más allá? Tenemos que guardar. Por eso los jóvenes con las señoritas, tiene que haber un cuidado. Aún ayer, ¿verdad? Que se jugaba el juego de los, ¿cómo se llama? De los círculos, ¿no? Casi siempre lo hacemos hombres con hombres, mujeres con mujeres, ¿no? Y entiendo que aquí está, ¿no? Y ustedes pueden, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero algunos de los hermanos dicen, hermano Daniel se quedaba así. Y las niñas, ¿no? Que son, ah, hermano, y lo agarraban porque en el ímpetu de querer. Ah, pero ya después, ok. Está bien, pero, ok, gracias a Dios por ese juego, pero no vamos a jugar. Ay, ¿verdad? Había juegos que jugábamos allá cuando estaba yo pastor de jóvenes en Puerta Abierta, que era, ¿cómo se llama? Parejas voladoras. Y eran literalmente porque salían volando. ¿Verdad? Y se agarraban todos los jóvenes, bueno, hombres, señoritas, ¿verdad? Cada quien te agarraba a su pareja. Obviamente ese juego ya no lo fomento. Y, no y lo que sucede es que hacían una rueda grande y donde golpeaban, es como pato, ¿cómo se llama? No sé, ¿cómo se llama? Gaso, pato, ganso, eso, ¿no? Entonces, donde golpeaban, ahí estaban el muchacho y la señorita y tenían que salir corriendo contrario a los que iban corriendo por fuera. Y era, y luego se chocaban, ¿no? Por eso se llamaba parejas voladoras. O a veces traías, y el muchacho corriendo, y el que va por dentro va con mayor ímpetu, y la muchacha por acá. Y se le soltaba la mano. ¿A dónde creen que iban a dar? Por allá, ¿no? Por eso se llamaba parejas voladoras. No tanto por eso, ¿no? Pero no es lo mejor. No es lo mejor. Nuestros jóvenes pueden platicar con nuestras señoritas, ¿sí? Pero delante de todos y no nada más enfocarse en una sola señorita. Ah, no más. Y si hay algo ahí, y si hay un interés honorable, bueno, hay pasos que seguir. Hay que manifestar eso ante, primeramente, el papá de la señorita, la mamá de la señorita o el pastor. Y antes de eso, hay que orar al Señor. Amén. Para cuando dice aquí el mismo apóstol, dice, absteneos de toda qué especie de mal. Por eso, hermanos, Dios nos guarde. Oh, Pablo estaba cargado. Estaba en Atenas. ¿Qué cosas habría visto en Atenas? Luego en Corinto. Y le dice a estos hermanitos, apártense de fornicación. Y debo concluir, hermanos, en esta hora, versículo 7 de 1 Tesalonicenses 4. Pues no nos ha llamado Dios ¿a qué? A inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. Y así que el que desecha esto, el que Dios nos llama a santificación, no inmundicia, ¿a quién está desechando? A Dios. No estás desechando a hombre. Es que el pastor, es que los hermanos son muy estrictos. No. Dios. ¿Sí? Dios. ¿Sí? Y podemos ir a ejemplos aún en la Biblia donde vemos Dios guardándolos, ¿cómo se llama? Aún las impresiones, las relaciones. Y bueno, pero quisiera concluir en 1 Corintios 6, por favor. Pablo estaba en Corinto y mire lo que le escribió a los Corintios. Versículo 9, 1 Corintios 6. Este es un pasaje que ustedes lo conocen y ya no voy a abundar en él porque si no, aquí estaríamos una hora más. Pero miren lo que dice 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Están ahí conmigo? Sí, 6, 9. Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. ¿Se entiende lo que es un afeminado? Alguien que es un hombre y se comporta como ¿qué? Como mujer. Habla como mujer, ¿verdad? Tiene cosas como mujer. Le gusta estar con las mujeres. Afeminados, pero no solamente afeminados, dice, ni los que se echan con varones. Es una expresión muy fuerte. Viven como esposo y esposa, pero siendo hombre y hombre, o mujer y mujer. Pablo les dice, no heredarán el reino de Dios. Versículo 10, ni los ladrones, ni los avaros. Y una de las cosas que hay que entender esto es que no hay pecados más grandes ni más chicos, ¿verdad? A veces estereotipamos ciertos tipos de pecado y le damos rienda suelta a otros pecados, ¿no? ¿Sí? Y aún, como lo que hace rato les mencionaba yo en el desayuno, ¿no? Podemos ya estar hablando de santidad aquí y yo mismo transgredir una ley que yo mismo puse. Y he sido falto y así se lo... Entonces, ¡ay, pero no es para tanto! Bueno, esa es la tendencia nuestra, que las cosas así suave decimos, no es para tanto. ¿Y qué pasa cuando las cosas sencillas decimos no es para tanto? Al rato sí van a ser para tanto. ¿No es cierto? Bueno, sigamos. Dice, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y mire lo que le dice a los corintios. Y esto erais, ¿qué?
Algunos.
¿Qué eran los corintos?
Todo
eso. ¿Había hermanos en Corinto que eran afeminados? Eran afeminados. ¿Había hermanos en Corinto que eran fornicarios? Sí, sí, muchos hermanos. Sí. Bueno, sí, gracias a Dios. Gracias a Dios, la verdad, jóvenes, ustedes que han crecido en un hogar cristiano y que gracias a Dios están en esta lozanía de su juventud, Dios guarde sus vidas y sus cuerpos. Gracias a Dios por los hermanos que Dios les ha traído ya grandes y el perdón de, en la sangre de Cristo. Tal vez ustedes no entienden la magnitud de lo que significa el perdón del Señor por las cosas de las cuales Dios nos ha rescatado. Pero dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido, gloria al Señor, versículo 11, ya habéis sido, ¿qué? Lavados, que el Señor puede limpiar esos pecados, amén. Ya habéis sido, ¿qué? Santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Luego dice el apóstol, todas las cosas me son lícitas, ¿más qué? Mas no todas convienen. Como lo que decía yo hace ratito, ¿no? Es lícito, estoy al aire libre, está bien, es lícito, pero no es conveniente. Hay cosas que tenemos que cuidar. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. 13. Las viandas para el vientre. Vianda se refiere a comida sólida. Viandas para el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es, ¿para qué?
Para
la fornicación. ¿Sino para quién?
Sino para el Señor.
Para el Señor, ahí está. ¿Eh? Y el Señor para el cuerpo. ¿A quién le pertenece mi cuerpo?
Al Señor.
No para la fornicación. Y la razón por la que habla así, y usted sabe que no, aunque algunos padres están viendo, ay pastor, no, pero no estamos entrando en los detalles. Y no creo que sea, no es lo que queremos. Pero lo que sí es mi carga, amados hermanos, es que este tipo de pecado que quieren afectar los cuerpos y que lleva a pasiones, es algo que está ahorita a la orden del día. Y por eso necesitamos que el Señor nos santifique. Continúo, versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros? ¿De quién son miembros?
De Cristo.
De Cristo. Mi cuerpo es miembro de Cristo. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Una ramera, y aún la Biblia lo vemos, ¿verdad? Una ramera es una mujer, en la Biblia habla Judá. ¿Verdad? Entró en una relación como si fuera su esposa con una mujer ramera o que aparentó ser una ramera y era su misma nuera, Tamar. ¿Qué es una ramera? Hay mujeres que prestan su cuerpo para hacer cosas incorrectas. Eso es abominación. El cuerpo tuyo, Dios lo creó. Y si un día te da un esposo o te da una esposa, ese cuerpo no solamente es del Señor, sino ahora es de tu esposo y de tu esposa. Por eso debes guardar tu cuerpo, debes guardar tu mente, debes guardar tu corazón. Y más, tú dices, ay, por la esposa que un día voy a tener o por el esposo. No, porque ahora mismo tu cuerpo le pertenece a ¿quién? A Cristo, es del Señor. No es para la fornicación. Esto es lo que el mundo es lo que fomenta. El cuerpo es para la fornicación, el cuerpo es para el body piercing, el cuerpo es para todo eso, para eso es el cuerpo. Y ya se jactan. Hoy en día ya la gente empieza con un tatuaje y luego otro y luego lo otro y empiezan con un hoyito y luego otro y así, ya cosas que uno dice, caray, y cosas que hacen con su cuerpo, cuando nuestro cuerpo debe ser tratado de una manera honorable porque le pertenece al Señor. Versículo 6, 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Y estas siguientes frases debemos de tenerla bien presente. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Este pecado tiene esta característica que va a afectar tu cuerpo, tu ser. Puede afectar tu mente. Puede afectar tus pasiones, tus deseos. Puede afectar, los puede agudizar. Un deseo honorable que no controlas o que fomentas haciendo cosas que no debes, se pueden agudizar. Así como decía yo de las drogas, en una adicción, en eso, en un algo incontrolable. Y qué feo es una persona esclava de esto. Esclava de esto. Por eso huye de la fornicación. ¿Qué hizo José cuando la esposa de Potifar, ¿verdad? No había nadie en casa y ella le insistía todos los días. Y este es uno de los pecados que va a insistir todos los días. Ahí va a estar. Y él dijo, ¿cómo haría yo este grande pecado? Perdón, ¿cómo diría yo este grande mal? ¿Por qué era un grande mal? Porque era la esposa de su amo, era la esposa de su prójimo. ¿Eso es un gran mal? Tomar la esposa de alguien, unirte de una manera incorrecta con la hija de una persona. Es deshonroso. Inclusive es un gran mal ante la sociedad. Bueno, hoy en día la sociedad lo aplaude. Pero principalmente dijo José, ¿cómo haría yo este grande mal? Y luego, ¿pecaría contra quién? Contra Dios. ¿Y qué hizo José? Huyó. Hasta dejó la túnica ahí, tal vez porque ella lo jaló y huyó. Hay ciertas cosas que tú no puedes decir, bueno, yo lo puedo controlar, yo puedo... No, hay que huir. Huye de la fornicación. Cualquier otro pecado, ya bueno, ya lo leímos. Y versículo 19... Ustedes ya conocen estos versículos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es qué? Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Y este es el versículo que están memorizando los pequeñitos. Glorificad pues, ¿a quién? A Dios. ¿En qué? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorifiquemos al Señor. Y aunque la santificación tiene muchas ramificaciones, se nos hablaba de la vida profunda. Y gracias a Dios por eso, ¿no? A veces pensamos que es un tipo de vida de, ay, solamente... Sí, y gracias a Dios por esos momentos donde el Señor te entregas y dices, quiero ser más santo para Él. Y es cierto. Pero la santificación es un antídoto, una protección para la carnalidad, para este tipo de pecados. Dios nos guarde. Y tristemente, ¿saben qué, jóvenes? Aún en las iglesias hoy en día es parte de la apostasía. Hay muchos jóvenes que están viviendo en fornicación. Y eso así como cuando alguien viene con a lo mejor con cierto tipo de música. Qué difícil es quitar la música, ¿no? Yes. Hay personas que vienen con problemas de alcoholismo, ¿no? Y no se quieren convertir porque saben que tienen. Pero hay personas que sencillamente por no dejar una relación con alguien o no dejar un pecado de ese tipo, echan a la borda todo lo que el Señor pudiera hacer en sus vidas. Así que Dios nos guarde y gracias, padres, por su confianza y créanme que sé que son aspectos delicados, pero quiera el Espíritu Santo usarlos para guardar a nuestros niños, a nuestros jóvenes y aún nosotros como hombres y como mujeres en esta era en la que vivimos. Amén, hermanos. Oren por su servidor como pastor. Oremos por los líderes. Oremos por las cabezas del hogar. Hoy en día con esta la accesibilidad a uno de nuestros jóvenes del internet y todo eso, a veces no hay candados y esto puede convertirse en un problema y en un pecado secreto. Que Dios nos guarde y Dios nos santifique y Dios nos purifique y Dios nos ayude. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias por poder hablar de estas cosas con nuestros hermanos. Sí, muy delicadas, Señor, y guárdanos, Señor. Gracias porque tú nos has rescatado de un pasado, nos has perdonado, nos has lavado, nos has justificado, nos has santificado. Y oramos por estos nuestros niños y jóvenes, especialmente ya nuestros jovencitos que empiezan a crecer. Guárdales, Señor. Que ellos oren para que primeramente decirle, Señor, guarda mi cuerpo. Yo quiero guardarme para ti. Tal vez no es el momento de decir, te pido por la esposa que voy a tener. Y pudieran orar, pero eso no debe ser un afán para ellos. Tú sabes, Señor, a quién tendrás para ellos. Pero que ellos puedan decir, Señor, aquí está mi cuerpo. Más que estar ahorita ocupado a la mente de, ay, que me gusta fulano, me gusta fulana, esto y el otro. Esas cosas también vienen a perturbarles, Señor. Y nuestros jovencitos, nuestros niños están creciendo. Y guíanos para poder enseñarles. Pero tenemos, Señor, que también oramos para que tú les guardes en pureza. Oh, que la santificación venga a cada pasillo de nuestras vidas, cada momento, cuando estamos solos, cuando vemos esto, cuando escuchamos el otro, cuando usamos el celular, cuando usamos las plataformas y tales, cuando estamos en el trabajo, cuando vemos las noticias, cuando esto y el otro, nuestra relación con los hermanos, con las hermanas, en la iglesia, fuera de la iglesia, con la familia. Oh, Señor, guárdanos, porque esa es tu voluntad. Nuestra santificación. Prepáranos para el resto del día, Señor, y gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor.